Señor, tenemos localizados ya todos los Kuga que han sido sustraídos del concesionario.
Ramírez, dé media vuelta. Con la llegada del nuevo Kuga han puesto el Ford Kuga actual totalmente equipado con navegador, llantas de aleación, cristales de privacidad por 18.350 euros. Parece que los están robando, pero los están comprando como locos. ¡Corto y compro! ¡Digo, cambio!
Consigue una de las últimas unidades del Ford Kuga actual totalmente equipadas por 18.350 euros. Financiando con FC Bank hasta fin de mes. Condiciones en Ford.es.
¿Quieres volver a las aulas para aprender lo que de verdad te gusta? Con UCV Plus, la Universidad Católica de Valencia convoca cursos monográficos para adultos. Tienes matrícula abierta e inicio de clases en octubre. Descubre la oferta completa en ucv.es o ven a la sede de San Carlos, calle Quevedo número 2. Es tu momento.
Amigos, buenas tardes, bienvenidos.
Luz de Cruce, Vicente Herranz.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Pues hoy tenemos cine y motor. Spider-Man lejos de casa, con un autobús de dos pisos como protagonista. Estará con nosotros Eduardo Casanova en un ratito y nos iremos al cine. Pero mientras tanto, seguimos con nuestra sintonía porque tenemos que presentar lo que vamos a comentar durante los primeros minutos de hoy. Fíjense, una joven, una inventora de 14 años de Pensilvania, decidió ponerse manos a la obra para ayudar a su hermano, que acababa de sacarse el carnet de conducir. Alaina, se llama así, se fijó en que las columnas del parabrisas del coche familiar, creaban un gran punto ciego al ser muy anchas, por lo que impedían la visión en diagonal del conductor. Y es verdad, ¿eh? A veces miramos hacia la derecha y hay parte que se convierte en un ángulo, no un ángulo, prácticamente la visión es cero, no sabemos qué hay ahí en medio, ¿no? Decidió intentar en el exterior del vehículo poner una webcam. Después la coordinó con un mini proyector en el interior del vehículo y al final, tras unos cuantos ajustes, pues claramente, y además lo pueden ver a través de internet, se ve esa imagen exterior de ese punto ciego. Algo tremendo, bonito, de verdad. Ya existen algunas ideas similares con el Audi, con el Audi eléctrico, donde los retrovisores son auténticas, no son auténticas, son pantallas. Tal cual, pantallas interiores y ya no son cámaras y por tanto ya lo ves en el interior. Está en la puerta la pantallita y ves perfectamente quién viene por detrás, sin ángulos muertos. Bueno, pues hablaremos de estos aspectos con David de Diego, el hombre de las 3Ds. Hoy estará María José Alonso, seguiremos hablando por supuesto del Motorrock. Con gran éxito del año pasado, sigue el éxito este año sin duda alguna, el éxito ya está y tendremos buen tiempo además este domingo en el circuito Ricardo Tormo. A través de Facebook podemos conocer más cosas del Motorrock. Y hemos conocido que 4 de cada 10 españoles no cambia su coche hasta que cumple los 10 años. No sé, una manía, ¿no? Si tuviera que adquirir un coche en la actualidad, dicen los españoles, el 46% compraría un híbrido, seguido de un gasolina y en tercer lugar, solo el 15% un diésel. Es curioso esto, ¿no? Porque el año que viene van a tener que vender diésel sí o sí, ¿eh? Para llegar a determinadas cuotas de contaminación, las diferentes marcas. El próximo año van a ver y van a observar ustedes grandes ofertas en vehículos diésel. Solo el 5% de los españoles utiliza o ha utilizado un vehículo eléctrico alguna vez. Hablan mucho de él, pero no lo conocen. Y las principales barreras son la escasez de puntos de recarga, su coste de adquisición y su poca autonomía. Y como digo, del diésel gasolina, fíjense, el estudio destaca que el 36% de los españoles piensa que un vehículo nuevo diésel es menos contaminante que uno nuevo de gasolina. Y el 22% considera que sí lo es. Bueno, vamos a comentarlo con David de Diego y también hablaremos de Ferrari. Atención, se ha sumado a Armani o Armani a Ferrari. Imagínense los dos juntos. Lo que quieren hacer es sencillamente, tienen mucho merchandising por ahí y quieren limitarlo, quieren reducirlo y con eso ganar más dinero, porque el 10% de lo que gana Ferrari en estos momentos es de merchandising. Si les parece, vamos con el banderazo de salida. Comenzamos. Ayer hacíamos alusión a la violencia vial. Ya saben, había un congreso en Madrid, tuvimos a Paco Paz a bordo de un vehículo que va a 300 kilómetros por hora, pero legal, que es el AVE, que va en contra de Luz de Cruce totalmente, porque siempre lo ponen el AVE de ida y vuelta a Madrid, siempre la ponen a la misma hora, no sé por qué, pero ya no solo de Madrid, sino los demás. Pero bueno, en cualquier caso, en el AVE nos iba contando cómo había sido ese foro de violencia vial y destacaba un aspecto, bueno, muchos, pero uno de ellos era el hecho de que había estado el fiscal de seguridad vial, se llama Bartolomé Vargas. Bartolomé Vargas lleva un montón de años delante de la Fiscalía de Seguridad Vial y obviamente pues es importante, ha sido muy básico el hecho de que esté Bartolomé Vargas al frente de la Fiscalía por muchos motivos, ¿no? Por aquello de la llegada ya de los delitos relacionados con la seguridad vial, por el consumo de alcohol, consumo de drogas, la velocidad excesiva y otras muchas circunstancias. Ayer se habló de la violencia vial y se habló por parte de Bartolomé Vargas de la relación que tiene el conductor borracho o no, o bajo la influencia de bebidas alcohólicas, de drogas y otras muchas circunstancias, que a veces esto no lo conocen los centros médicos, porque claro, va un ratito, se hace la prueba y se acabó. Mañana hablaremos de ello, por cierto, con nuestro experto médico en seguridad vial. Pero por otro lado, el médico sí lo conoce, el médico de cabecera hablo, ¿no? Y entonces ahí hay cierta controversia. ¿Qué va a ocurrir? Porque al principio se pedía por parte de las víctimas, por favor, que haya una unión de criterios, que el médico de cabecera pueda informar a la Dirección General de Tráfico, pero ya saben lo que pasa. Si ocurre esto, falta la confianza y, sobre todo, un segundo aspecto, y es la ley de protección de datos. Se la salta a la troera. Bueno, tenemos con nosotros a quien llevó a cabo este foro para contra la violencia vial, que es Stop Accidentes, o lo que es lo mismo, Ana Novella. Hola, Ana, buenas.
Hola, buenas tardes.
¿Qué tal? Bienvenida. ¿Cómo? ¿Tú has venido de AVE también? ¿Has venido de AVE?
Sí, he llegado esta mañana, sí. Vale, esta mañana he llegado.
¿Has venido de AVE que no es simultáneo al programa de Luz de Cruce?
No,
menos
no, mal. No, llega a la 1:30.
Hay otros. Bueno,
hay otros.
Bueno, Ana, cuéntanos cómo fue ayer el foro. Bien, supongo, ¿no? Se puso sobre la mesa esto de la violencia vial. ¿Ya se empieza a considerar por parte de los políticos o qué? ¿Que hay violencia vial?
Sí, vamos a ver. El término violencia vial empezó a salir en el año 2004, que fue el primer foro que hicimos en la asociación.
Sí.
Bueno, desde entonces ha ido cambiando, digamos, el hablar, ¿no? Al hablar de violencia vial y relacionarlo, pues eso, con el tráfico rodado y las trágicas consecuencias, ¿no?
Sí.
Para la redundancia. Y luego ahora estamos también insistiendo mucho con la palabra de siniestro vial y no accidente.
Sí.
Que también estamos ahí en ello, pero bueno, poco a poco nos seguimos habituando.
Bueno, en cualquier caso, seguimos diciendo accidentes, es verdad, y no siniestros viales. Pero bueno, no, iremos cambiando ese concepto.
Yo también
hierro en eso, ¿eh? O sea que
tendré
que empezar a cambiar. Por cierto, Ana Novella, el fiscal de seguridad vial, lo hemos hablado muchas veces, es fundamental, es básico que haya una fiscalía que luche por la violencia, para que no ocurra esa violencia vial en las carreteras, porque pues efectivamente, es decir, hay delitos relacionados con la seguridad vial, y ya no solo el hecho de la persona que atropella a otra ni nada similar, con intención o no, sino que va más allá, ¿no? El hecho de conducir borracho, conducir bajo la influencia de las drogas, velocidad altamente excesiva y otras muchas circunstancias. Pero hace y puso un poco se reflejó en cierta manera en el hecho de los centros de reconocimiento médico, e incluso el propio presidente de los centros de reconocimiento médico a nivel nacional pues habló de la gestión. De la gestión, pero la gestión quizá tampoco tiene mucha importancia para el público en general, pero sí el centro de reconocimiento médico. ¿Qué pasa? ¿Que no son muy de fiar ya o qué ocurre con ellos? ¿Qué ha pasado?
Bueno, vamos a ver, es que bueno, todos hemos pasado por ahí cuando lo hemos sacado nuestro permiso de conducir o cuando lo tenemos que renovar.
Sí.
Quiere decir, no es tu médico y realmente no te conoce.
Ajá.
Y realmente sabe lo que tú le cuentas.
Sí.
A mí me ha ocurrido, si me he tenido que tomar ansiolíticos o lo que sea, si yo no lo digo.
Ya.
No lo saben.
Bueno, tú firmas ahí como que, oye, usted está bien, sí, hombre, sí, estoy fenomenal.
Sí. Exactamente, entonces te dan, o sea, algo muy gordo tiene que ser para que no te den el apto.
Ya.
Con lo cual, pues a ver, no es lo que toca.
Mañana hablaremos con Enrique Mirabet sobre este aspecto, es médico experto en seguridad y en medicina de seguridad vial, pero la realidad es que es verdad que durante un ratito que está el médico, el psicólogo con el conductor, pues poca empatía puede haber, o sea, es difícil,
nada,
es francamente complicado.
Muy complicado porque es que es muy, muy poquito, ¿no?
Sí, sí.
Entonces, bueno, pues estuvimos escuchando a todos los ponentes que hubo, que fue, la verdad es que fue un foro muy, muy denso, pero muy, muy intenso a la vez y muy interesante, ¿no? Por todos los ponentes que habían.
Uh-huh.
Y bueno, pues al final de todo, pues dijimos un poco las conclusiones a las que habíamos llegado,
sí,
por parte de la asociación.
Volviendo un poco al asunto, este médico que sí nos, sí, interesa mucho, es verdad que decir que el médico o el centro de atención primaria o lo que es lo mismo, el médico de cabecera de toda, sí, la vida, sea el que informe a la Dirección General de Tráfico, ya se ha hablado en muchas ocasiones, está en contra de la propia protección de datos e incluso el hecho de que el médico y paciente hay una especie de intimidad, ¿no? Y esa intimidad se rompería.
A ver, a la DGT, la idea nuestra es que ese médico de familia o médico de cabecera, como se le conoce de siempre,
sí,
y partimos de la base que para nosotros los centros de reconocimiento deberían de depender de la autoridad sanitaria.
Sí.
¿Vale?
He entendido que deberían de depender los centros de reconocimiento, sí, médico, de la propia autoridad sanitaria o de los centros de atención primaria o algo similar.
Exactamente, ¿no? Vale. Sí. Que a la DGT solo le debe de llegar el apto o el no apto,
sí,
sin saber nada más del estado sanitario del ciudadano, ¿no? Uh-huh. Simplemente fulanito de tal, apto, fulanito de tal, sí, no apto.
Uh-huh.
Porque la DGT, como bien has dicho, evidentemente no puede ejercer ningún control médico sobre las personas,
sí,
y que han recibido aptas o no aptas para saber si es verdad o no.
Uh-huh.
Pues si se consiguiera pues que dependieran del médico de familia,
sí,
sí que se podría hacer un chequeo posterior de los aptos y el centro de reconocimiento basándose en los psicotécnicos. O sea, que ahí tú hicieras los psicotécnicos y a lo mejor pues otra serie de...
Bueno, ya sabes que la mayoría de los pacientes aquí en este país va al médico casi por las recetas y poca cosa más, y por algún catarro, ¿no? Tú dices que vaya al médico de cabecera de forma obligatoria.
Claro, y vale, sí que está todo tu historial, quiero decir. El médico es el que realmente sabe lo que te pasa.
Sí.
Es que bueno, más,
no siempre.
Dentro de reconocimiento, normalmente sí,
sí,
vamos a ver.
Yeah.
Normalmente sí, es así. Tu médico de cabecera es el que sabe el estado de cómo estás físicamente, mentalmente y de todo.
Sí, sí.
Si te ha tenido que enviar a un neurólogo o te ha tenido que dar una medicación, o te tiene que dar una medicación que es incompatible con la conducción, etcétera, etcétera.
Bueno, hay, ¿no?, gente que no, mi hija pequeña mismo no conoce al médico de cabecera, jamás ha ido al médico de cabecera, por ejemplo, ¿no? O sea, ahí tiene 20 y algo. Es decir, quiero comentar que no todo el mundo ha ido al médico de cabecera,
bueno, pues,
y el médico de cabecera, por tanto, no conoce a todo el mundo, ¿no?
Tendrá que ir.
Sí.
Por
esa es la pregunta.
De forma apto o no apto,
obligatoria, claro, tendría que ir.
Sí. Nosotros consideramos eso, que hay que sacarlos por lo menos del centro de reconocimiento, porque,
sí,
como hemos comentado, es que no es fiable ni viable, ¿no? Todo lo que se está haciendo hasta ahora, lo que se ha hecho hasta ahora, ¿no?
Sí.
De cara a, pues eso, un mejor conocimiento y un mejor apto o no apto, ¿no?, de esas personas.
Bueno, vamos a ver si, en cualquier caso, sabes que esto es francamente complicado por diversos
sí,
motivos, no, y está bien el hecho de que para las víctimas y para aquellos que sí que son un auténtico peligro para la conducción, que son los aquellos que son adictos a las drogas, adictos al alcohol, que el médico de cabecera, no en el 100% de los casos, pero siendo un porcentaje importante, pues sí que conoce. Bueno, vamos a ver. Bueno,
ahí estaba la directora general de Salud Pública, Yolanda,
sí,
Fuentes, y bueno, pues también asintió con la cabeza y que estamos pendientes de una reunión con ella, ¿no?
O sea, que habría la posibilidad de que se llevase a cabo esta iniciativa.
Pues parece ser, ojalá así sea.
Bueno.
Tenemos que vaya tomando forma, ¿no? La
bueno,
cosa no va a ser de hoy para mañana, seguro.
Sí.
Ya sabes que todo esto lleva muchísimo tiempo y si se quiere hacer bien, pues cuesta, pero bueno, ahí se lanzó el órdago y el guante,
bueno,
y lo han recogido, al menos en la administración.
Bueno, difícil está, pero vamos a ver si,
sí,
se consigue. En cualquier caso, también pidió el rediseño de los centros médicos para renovar el carnet de conducir, es decir, que en estos momentos quizá ha puesto en tela de juicio pues la efectividad o no de los centros de reconocimiento médico por parte de Bartolomé Vargas. Hay cierto malestar, también te lo digo, que hay cierto malestar por parte de los centros de reconocimiento médico, porque incluso, no sé si pidió la remodelación e incluso la reducción, porque dice que habían bastantes o muchos y que había una cierta competencia incluso entre ellos. Si no lo dijo él, lo digo yo. También es verdad que hay una competencia entre alguno de ellos.
Sí, también lo comento.
Bueno, el resumen entonces de lo que fue ayer el foro, aparte de este aspecto, ¿algo más que destacar, Ana Novella?
Sí, bueno, me gustó muchísimo, bueno, todas fueron muy interesantes, pero la ponencia que hizo el director del Observatorio Nacional de Seguridad Vial de la DGT,
sí,
sobre los datos y las estadísticas de lo que era el programa en sí, que era la movilidad de las personas mayores, pues Álvaro Gómez Méndez,
sí,
nos hizo ver que realmente no son las personas mayores las que más siniestros ocasionan, ni muchísimo menos, suelen ser los más prudentes, suelen ser los que no beben, suelen ser los que no se drogan.
Uh-huh.
Lo que sí que suelen pecar, por decirlo de alguna manera,
sí,
es en las intersecciones, que es ahí sí que es donde más siniestros se producen con personas mayores. Pero yeah, aún así es un número muy, muy bajo con respecto al resto de población, ¿no?
Uh-huh.
Pero también es cierto que vamos a un incremento, ¿no? En nuestra sociedad cada vez se va a hacer más mayor, porque hay mucho más mayores que jóvenes y niños, con lo cual pues es algo a tener en cuenta.
Pues, o sea, que en realidad se puso el punto de mira en los mayores, quizá, ¿no?, en este sentido.
Sí, trataba de eso, ¿no?, de que realmente, digamos, que la ciudad volviera al peatón para, sí, la accesibilidad, y que, bueno, y que pasaba con nuestros mayores a la hora de seguir conduciendo, ¿no?
Bueno, Ana Novella, gracias por estar con nosotros, ¿eh?
Gracias a ti siempre.
Y bueno, hasta la próxima ocasión, que será muy pronto, seguro, ¿eh?
Gracias. Seguro, que viene el Día Mundial.
Exacto. Es verdad, está ya a la vuelta de la esquina, ¿eh?
Claro, no queda nada.
Bueno, gracias, Novella. Gracias.
Gracias, hasta un abrazo. Luego.
Ana Novella es la presidenta de Stop Accidentes, con nosotros aquí en Luz de Cruce. Es la actualidad del mundo del motor, de seguridad vial, de movilidad en general. Buscamos a Juan Barberá, nuestro profesor, a... los patinetes. Bueno, los patinetes eléctricos en Sevilla. Ha entrado en vigor ya la ordenanza, con polémica. Qué raro, ¿no? Qué raro. Bueno, parece ser que la ordenanza de allí de Sevilla autoriza solo los patinetes eléctricos sin sillín, con menos de 15 kilos, un máximo de 250 vatios de potencia y límite de velocidad 25, y desde el gobierno local se está recalcando que no tienen intención de cambiar la norma, a pesar de que se lo están pidiendo por todos sitios. Hablamos enseguida con Juan Barberá de este aspecto y otros muchos aquí en Luz de Cruce. COPE más Valencia 92.0 y dispositivos móviles. Recuerden que hoy tenemos cine y motor. Eduardo Casanova viene, de hecho, he dejado la ventana abierta, porque viene de Spiderman.
Hyundai Corioker e Iberdrola te lo ponen fácil. Pásate al vehículo eléctrico y recorre 100 kilómetros por 50 céntimos. En Hyundai Corioker te asesoramos y te ofrecemos un servicio integral que incluye la gestión de instalación del punto de recarga en tu casa. Es el momento. Pásate a la movilidad eléctrica de la mano de Hyundai Corioker e Iberdrola.
Grupo Montal.
Ya conoces Jeep. Y conoces el renting. ¿Pero conoces Jeep & Go? Es el nuevo renting para particulares y empresas de Jeep. Ahora por 199 euros al mes, tu Jeep Compass totalmente equipado, seguro a todo riesgo y mantenimiento incluido. Jeep Compass, preparado para cualquier camino. Consulta condiciones legales en jeep.es.
Lo encontrarás en Automóviles Nemesio, tu concesionario oficial Jeep en Torrent. ¡Nemetízate!
En Vedat Mediterráneo seguimos creciendo en experiencia. Gracias a nuestros clientes, ahora amigos. Seguimos en Catarroja, Torrent y Almusafes. Vedat Mediterráneo, tu concesionario Ford.
Luz de Cruce.
Hoy tenemos cine y motor. Spider-Man lejos de casa, con un autobús de dos pisos como protagonista. Estará Eduardo Casanova. Le hemos dejado la ventana abierta para que entre. Aunque no necesita que la abramos. Entre la ventana del conductor y el resto del vehículo hay zonas que no dejan ver al conductor, ¿eh? Hay que ver cómo son estas... estos vehículos, estos coches, ¿eh? La estructura, ¿eh? Debería ser toda transparente, caramba, así todo acristalado y así vemos todo, sin problema alguno. Sin embargo, no, tenemos puntos ciegos. Y hay gente que piensa, sobre todo gente joven, ¿eh? Que está ahí a ver qué puede inventar. El sábado es el día de los inventores y sobre todo inventoras, el Día Internacional. y quizá debería tener un reconocimiento especial una chica que se llama Alaina Gassier. Tiene 14 años, y fíjense, con 14 añitos ya ha sacado algo que quizá en el futuro lleven la mayoría de los vehículos. Parece ser que vio a su hermano, que bueno, no, tenía ese ángulo muerto. Bueno, lo que pasa, ¿no? Cuando sacas el carnet de conducir, acaba de sacarse el carnet y se fijó en que las columnas del parabrisas del coche familiar creaban un gran punto ciego al ser muy anchas. En muchos monovolúmenes es así, ya lo saben. Impedían la visión en diagonal del conductor y por tanto dijo, oye, ¿qué hago? Bueno, pongo una cámara fuera y después una pantallita dentro y resulta que ha quedado fantástico. Lo pueden ver a través de internet. Está con nosotros Juan Barberá. Don Juan, ¿qué tal? Buenas.
Buenas tardes, don Vicente y compañía.
Hay que ver, esta invención, qué chula, ¿La ha visto o qué?
Pues la verdad es que, mire, me he enterado, han sido más rápidos que ustedes.
Sí. ¿Ah, sí?
Sí, no podía esperar a luz de cruce.
Muy bien.
Y hoy, esta mañana, estábamos en clase precisamente con una parte de seguridad vial en una empresa. Uh-huh. Y estábamos hablando de los ángulos muertos, de los puntos muertos, ¿no? Precisamente trataba yo de comentarles a los conductores, ¿no? La dificultad, se mueven por un entorno urbano de estos pilastras, ¿no? De estas vigas que nos bajan y cuanto más grande es el vehículo, con los SUV, los todoterreno, sí, estos se engrandan, ¿no? Sí. Y que es muy fácil perder de vista un patinete, una bicicleta, un peatón, una motocicleta, ¿no? Y uno de los alumnos, uno de los trabajadores me comentaba, oye, ¿has visto esto, no? Es decir, hay una muchacha que ha descubierto que ha inventado esto y tal. Nos ha parecido espectacular a todos, hemos tomado nota, pero cuando lo he oído aquí en Luz de Cruce, digo, hay que ver nuestros alumnos lo aventajados que están, ¿no? Sí. Es decir, a veces van por delante. La verdad es que es una muy buena noticia, es un muy buen invento. Y no hay cosa como cuando algo se nos dificulta, ¿no? Dar rienda suelta al ingenio.
Sí.
Bueno, lo que habría que ver es dónde está ubicada la pantalla, ¿no? Para que se nos vea, que no nos despisten.
Tengo que reconocer, no sé si has tenido la posibilidad de ver, David de Diego sí, charlaremos con él, ha probado, yo también, pero ligeramente David de Diego en profundidad,
el
e-tron. Y la verdad es que este Audi lleva, en lugar de retrovisores fuera, lleva cámaras.
Sí, de hecho. Aparte del e-tron, en el mundo del camión, ya tenemos también, había algún boceto, ¿no? Sí. Alguna prueba, y ya hay algún camión circulando por España, con matrícula extranjera.
Sí.
No he conseguido contactar con nadie que ha llevado, vosotros sí, y la verdad es que, bueno, parece que los resultados
son positivos. Tengo que decir, porque muchos pueden pensar, sí, lleva cámaras fuera, en el exterior, en lugar de los retrovisores, y se proyecta sobre la pantalla central. No, sobre la pantalla central.
La misma pilastra donde tiene dos pantallas.
Exacto.
Sí que está muy bien.
Miras a la derecha y ves el retrovisor, es decir, pero es una pantalla en realidad.
Efectivamente,
¿no?
Porque el gesto que tenemos aprendido de girar la cabeza para buscar los espejos, que no debemos dejar de hacerlo y que es importante, ¿vale? Nos lleva a hacer ese mismo gesto buscando la propia pantalla, ¿no?
Sí.
Y yo creo que en esta cámara pues se debería de ubicar en un sitio parecido, ¿no? En esa misma pilastra que nos quita la visión, que es donde solemos mirar, ¿no? Digamos, debería estar proyectado lo que realmente queremos ver ahí, ¿no? Lo que está detrás.
Y el ángulo de visión es mucho mayor y, por tanto, difícil también que nos encontremos, pues eso, que nos pasa a veces, que la moto está fuera de está en el ángulo muerto y...
Lo que sí que el único hándicap que podemos encontrar,
¿cuál?
Vosotros que lo habéis probado, es el cálculo de distancia, ¿no? Con un espejo ya cuesta, si es central que es plano, si son laterales que son convexos, sabes que la distancia parece que está más lejos, más cerca, según por donde veamos el espejo, ¿no?
Sí.
Vosotros que lo habéis probado, esto no se aprecia, imagino que dependerá de la cámara, ¿no?
Para nada, el grado que tenga.
Pero es fácil calcular si el vehículo está lejos y cerca.
Sí, igual. Exactamente igual. No hay ninguna diferencia.
Es que yo lo máximo que utilizas es la cámara de marcha atrás.
Sí.
Y a veces cuesta un poquito de la distancia.
No es lo mismo.
Lo otro es más real, ¿no?
Aquí es la auténtica realidad. La única diferencia que puede haber es que ya digo que el ángulo de visión es bastante más abierto y, por tanto, el ángulo muerto es prácticamente a cero.
En cualquier caso, yo pienso que lo ideal sería que la próxima vez que tengáis ocasión os avisarais para poder probarlo con vosotros.
Vale. Eso se lo dices a David, de que yo lo he hecho ligeramente.
Tenemos testigos, ¿no?, de que vais a decir que sí, con lo cual...
Sí, por eso, exacto. Nos escucha alguien. Y también nos escuchan de Audi, lo digo más que nada porque estoy absolutamente seguro que en estos momentos en Audi y Levante Wagen están muy interesados en que tú pruebes el vehículo, el e-tron.
Bueno,
además, es uno de los vehículos que más quiere, más intención tiene en estos momentos Audi que la gente lo conozca, ¿eh?
Pues no tienen más sitios que poner la fecha y el momento y allí estaremos.
Pues ya está cerrado y firmado. Bueno, no sé si está cerrado y firmado ya el tema de la regulación de los patinetes en Sevilla. Sí, porque empezó en la jornada de ayer la ordenanza.
Exacto.
Y ya empiezan los problemas. Qué raro.
A mí me extrañaba que llevásemos tanto tiempo sin hablar de patinetes, sinceramente, ¿no? Es decir, después de antes de verano, ¿no? Y después de verano aún volvimos a hablar un poco de los patinetes con las sanciones aquí en Valencia, y prácticamente pues han pasado un mes y medio y vuelven a salir a la palestra en otros sitios, ¿no? Aquí la complicación viene con que, bueno, pues la ordenanza marca un uso de patinetes con una potencia máxima y una empresa de alquiler que ya intentó estar aquí en Valencia y que está en muchas otras localidades, ¿vale?, concretamente en Lime, pues bueno, los patinetes que ha puesto el alquiler son de mayor potencia, con lo cual, indudablemente, esta actividad, que es legal en cuanto a la actividad de alquiler, no es legal en cuanto al vehículo que se está utilizando. Por lo tanto, no podemos trabajar con este tipo de vehículo. El resto es muy parecido a lo que hay aquí, ¿no? En cuanto a las velocidades, la ubicación, en cuanto a la vía, carriles bici, sí. Zona 30, zonas 20 incluso, tienen ahí en Sevilla, ¿vale? No encalzado de más de un carril. Es muy parecido. Aquí el problema viene en que estamos regulando y nos encontramos ya con que tenemos una empresa que alquila con algo que no corresponde a lo que la ordenanza permite.
Sí.
Y aquí, claro, pues tendrá que ponerse en vereda la empresa alquiladora de que su producto no es el adecuado para poder circular por las vías públicas o hacer frente a las sanciones que les impongan.
Hay algunos patinetes que ayer, sin ir más lejos, vi que eso ya no es un patinete, es una moto, bueno, en toda regla. O sea,
hay
que,
de todo.
Es que es increíble, partes, ¿no?
Sí. Todo. Incluso mucha gente desconoce las consecuencias. Saben que son ilegales, si yo manipulo un patinete, si yo truco un patinete, si yo le pongo un motor a mi bicicleta que hay en internet con tutoriales, etcétera, etcétera,
sí.
Es un vehículo que es ilegal y con lo tanto se puede incluso imputar una conducción temeraria. Según por donde esté circulando, de la manera que sea, y una conducción temeraria puede terminar con un delito con la seguridad vial. Y esto es lo que la gente desconoce, ¿no? Es decir, interesa moverse de forma ecológica y sin contaminar, y es una forma fácil, con un vehículo que ocupa poco espacio, pero cuidado, hay que saber los riesgos que corro de seguridad, de lesiones ilegales.
Bueno, por cierto, el acoso del otro día del camión, supuesto acoso al vehículo, lo pudo ver, ¿no? Que ha sido, bueno, todas las redes, incluso pues en Luz de Cruces se ha puesto ahí un poco con, no sé si 10.000 seguidores, una burrada estas, ¿no?
Lo pude ver, lo he podido comentar, he tenido largos debates en redes sociales, recordar que tanto Luz de Cruces como el caso a Juan Barberá también se le puede encontrar en redes sociales, me hago un poco de publi.
Muy bien.
En el cual, pues bueno, pues algún debate ha surgido por porque la gente incluso no tiene claro el tema de los adelantamientos, la circulación, las autovías. También es un tema que hemos tratando hoy en la jornada que he tenido esta mañana y la gente a veces se sorprende. A ver, te digo mi comentario conforme lo lanzamos en las redes al hecho de, evidentemente, ese vehículo, el turismo, no circula por el lugar adecuado. Debería de ir por su carril derecho, está cometiendo una infracción, ¿vale? Sí. Pero eso no nos da pie a poner en riesgo la seguridad tanto de ese usuario como el nuestro, el camión. Claro. Si el vehículo frena, si el vehículo tiene una mala maniobra, si el vehículo se asusta y nos bloquea, él le va a dar un golpe por detrás, causando lesiones importantes.
Sí.
La actitud del conductor del camión para mí no es nada cívica. Entiendo que están hasta las narices, y eso doy fe porque doy clases a muchos camioneros y lo transmiten y dicen, oye, es que esto se sanciona poco, pero se sanciona. Ayer mismo un alumno me decía...
Eso faltaba.
Ayer mismo un alumno me decía que le pusieron 200 euros por el carril central. Y yo le dije, cuéntalo, por favor, porque la gente no se lo cree. Con lo cual, volviendo a este camionero...
¿Y no dijo vaya tontería después?
No, dijo que no lo terminaba de tener claro.
A mí me lo han dicho. A mí me han llegado a decir, oye, el otro día me multaron por ir por el carril central. Vaya tontería. Mira, vaya tontería. No, tenía que haberte retirado el carnet de por vida.
Efectivamente. En este caso, sobre todo, a mí lo que me vale es la actitud de lamentablemente, acoso, ¿no? Porque se puede llamar así, y antes lo estabais comentando, acoso vial es un término que ya se emplea bastante, pero lo peor de todo ya no es la acción y todo lo que, digamos, está mal por parte de un conductor y de otro, que los dos están haciendo algo mal. Es que la DGT lo emplee para enseñarnos algo.
Yeah.
Ahí es donde comparto verdaderamente la opinión de Luz de Cruce, que la DGT debe de ponerse en vereda de que un vídeo no sirve para cualquier cosa.
Claro.
Es decir, no todos los vídeos son válidos. Yo tengo un material audiovisual que me cuesta muchísimo, muchísimas horas, ¿vale?, frente a un ordenador, a buscar, a indagar, sí, a controlar, a ver qué puedo sacar de aquí, qué puedo sacar de allá, cómo sí se puede interpretar y cómo no. No es fácil conseguir un material en seguridad vial.
Bueno, pues ahí lo tiene. En cualquier caso, le ha preguntado usted a los transportistas, o a usted mismo, se le hago la pregunta, en ese caso en concreto, ¿qué hubiese hecho usted llevando el camión?
Pues en ese caso concreto tienes más...
Porque el del coche no se lo digo porque sé que usted no va a hacer eso. Pero el del camión, ¿qué puede hacer?
Evidentemente. Pues a veces te toca adaptar la velocidad en tu carril derecho, sí, esperar a ver este señor lo que haga, como mucho, sí, poniendo detrás una uh-huh ráfaga de luz en la cual, oye, mira, es que estoy aquí y tengo que circular por este carril, te tienes
muy
que apartar.
Bien.
Y si no, a lo mejor es el momento ideal para buscar un área de descanso para ir a tomar un café.
Ha llegado a mi conclusión. Perfecto.
Sí, sí,
pero,
es así.
Pero vamos a ver, imagínense, o sea, este conductor que dice, bueno, va a velocidad pues no muy adecuada, pero en cualquier caso vamos a imaginar que va a 60, ¿eh? Que es la velocidad,
sí,
que, es, que puede
que
ir a 60.
En 70
no,
y 80 se podría.
Vamos a pensar que va a 60, ¿vale? Vamos sí, a pensar sí, que va a 60,
legal,
por tanto
legal,
va legal, ¿correcto? Sí, sí. Pero que va detrás de él tiene que ir un poquito menos, 59, ya va ilegal.
¿Eh? Correcto.
Ya va ilegal, con lo cual, si adelanta por la derecha, ilegal. Si adelanta por la izquierda, ilegal. Si va detrás y va a 59, ilegal. Con lo cual,
lo
está
mejor parar.
El coche... lo mejor parar, claro.
Lo mejor parar.
Sí, pero a lo mejor igual la vía de servicio, el área de servicio, mejor dicho, está a 60 kilómetros todavía.
Efectivamente, no está en el lugar en que nosotros...
Bueno, yo de todas maneras, yo un consejo. Al señor Torra y todas estas cosas, ¿eh? Estos que cortan autovías, que no hace falta cortar autovías, ni hacer nada, ni piquetes ni nada. Usted se pone, señor Torra, con su vehículo por el carril izquierdo a 60 por hora y salvo que cometan infracciones el resto de usuarios, bloquea la autovía.
Totalmente. De hecho, alguna
claro
acción se ha realizado al respecto con manifestaciones de taxistas, de camioneros, de algunos colectivos, ¿vale?
Sí.
El cual ponerte a la velocidad justa de mínima permitida,
sí,
y el bloqueo que se genera es importante, siendo legal la circulación, dejándonos espacios,
sí,
y bloquearíamos gran parte de las vías. Lo que llevaría, y siempre suele ocurrir lo mismo, como le ocurrió a este camionero, a que los demás conductores pierdan los nervios, ¿no?
Ya.
Debemos de recordar cuatro pilares importantes que tiene el Reglamento General de Circulación y que la gente no lo recuerda, no lo sabe, y no lo preguntan en los test,
sí,
y es no sorprender, no molestar, advertir uh-huh y comprender a los demás.
Yeah.
Quizá a lo mejor esa persona, pues, sea una persona mayor, como hemos
mire,
comentado.
La forma de cambiar esta actitud, se lo digo, es retirar 6 puntos del carnet. Punto y final.
Bueno,
ya verá cómo se acabó el problema. Y además se anuncia 6 puntos del carnet y 200 euros de multa. Y además, en algunos casos, conducción temeraria. Digan lo que digan, aunque el vehículo vaya a una velocidad...
Sí, porque
conducción
está temeraria.
Está
poniendo en riesgo la vida de
claro
los demás.
La conducción temeraria no es hacer el loco. Eso es también hacer el loco.
Efectivamente. ¿Eh? Lo único que ocurre es que al final a mí me cuesta admitir que tiene que ser la mano dura la que enseñe. Y al final tendrás razón,
sí,
que con sangre la letra entra, ¿no?
Ya.
Con lo cual, es duro tener que admitirlo desde mi punto de vista porque creo que el ser humano es capaz de cambiar, de convivir, de realizar acciones positivas. No todos lo hacen tan mal, ni lo hacen tan mal voluntariamente.
Bueno, por el carril de la derecha
por
el carril de la derecha llega David de Diego. Hola, David.
Buenas tardes, Vicente.
Oye, Diego, que sepas que está Barberá enfadado porque el e-tron no lo ha podido probar todavía.
Uf, pues es un coche que es digno por los avances, no solamente por la electrificación. Que
pero
eso yo,
no pongas los dientes largos, por favor, David.
Yo ya sé que Juan está muy de acuerdo con todo el tema de la electrificación.
Sí.
Otra cosa que también me ha dicho Juan en otras ocasiones es la red de recarga que todavía... pero bueno, lo que hemos hablado siempre, Juan, si viajas, sí, la red de recarga a noviembre de 2019, no te digo que sea suficiente, por el momento es insuficiente, ahí estamos de acuerdo, pero esto va a cambiar, me han llegado informaciones por parte de muchas, en este caso, empresas que se van a centrar en este tema para que podamos hacer, por lo menos, no te digo las carreteras secundarias, pero por lo menos las grandes vías nacionales, en 2-3 años van a estar prácticamente mapeadas y controladas. Y con respecto al tema de los espejos, ya te digo que yo creía que esto tardaría más en llegar, igual que todo el mundo piensa que la electrificación, Juan, tarda más en llegar, que permitiesen que los coches, como en este caso el Audi e-tron, tenga cámaras retrovisoras en vez de espejos retrovisores, Yo pensaba que iba la legislación a limitarlo, ¿no?
¿Tú has visto algún camión Mercedes circulando por España con estos espejos? Ya me han llegado fotos, imágenes de camiones por aquí también circulando.
Bueno, Juan, oye, gracias por todo. Un abrazo.
A vosotros.
Hasta luego, profesor.
Al cine.
Hasta luego, exacto. Estamos ya, está aquí Eduardo Casanova. Ha entrado por... Le he dejado la ventana abierta y ha entrado por la ventana de Diego, ¿eh?
¿Sí?
Viene de Spider-Man. Es un fenómeno el tío, ¿eh? Cada vez que habla de cualquier película viene siempre disfrazado y vestido de esa película. Pero es que aparte es que lo hace tan bien que ha logrado entrar por la ventana. Ahora le preguntaremos cómo lo ha hecho, ¿eh?
Pues yo hoy echo de menos estar en el estudio porque ver a don Eduardo Casanova con sus mallitas de Spider-Man me habría gustado, de verdad. Eso no me lo tenía que haber perdido yo, Vicente.
Oye, las mallitas, ¿ha sacado Armani algunas mallitas especiales para esa colaboración con Ferrari o no?
No, bueno, no lo sé todavía porque no he visto el catálogo. Lo que sí que sé es que el catálogo se va a reducir a la mitad.
Sí.
Me explico.
A ver.
En este caso, Ferrari es muy consciente de su nombre, ¿no? La marca, cuidar esta marca, ¿no? Y se han centrado mucho en que la marca que quizás estaba diluyendo. Se habla demasiado de Ferrari, hay muchos productos Ferrari por todas partes. Entonces, ese lujo y esa exclusividad que siempre ha tenido Ferrari se estaba perdiendo. Solución, ¿a quién puedes llamar en Italia que sea lujo y exclusividad? Giorgio Armani. Por lo tanto, se van a reducir mucho el catálogo de, en este caso, de productos que no sean de merchandising, de productos relacionados con el mundo del motor. La reducción va a ser importante y te puedo garantizar que el precio va a subir.
Y 15 eso coches sí, nuevos hasta el año 2022. Ha
2022,
dicho,
sí. Pues en este caso quieren que cuando alguien lleve algo de Ferrari, no te digo que sea la misma sensación, pero sea casi como conducir un Ferrari, Vicente.
Ajá, tan bonito como eso. Bueno, Armani y Ferrari juntos, ¿eh? ¿Quién lo diría?
Sí. Oye, ¿te acuerdas que ayer me comentabas que Aston Martin iba a sacar una moto?
Sí, ahora quién la... Te lo voy a decir yo, mira, te vas a
adelantar. Dilo.
No, me vas a adelantar por la derecha. Venga, va.
Seat lanzará en 2020 la primera moto eléctrica de su historia. Se llamará la E-Scooter Concept. No tenemos todavía imágenes y el 19 de noviembre tendremos ya esa presentación en primicia
en
por
Smart
parte
City,
de Seat.
En Smart City Barcelona. Se llama E-Scooter.
Sí, yo tengo la sensación... E-scooter o e-scooter, ¿no?
E-scooter.
E-scooter, con una...
E-scooter, madre mía.
Sí, me da la sensación de que Seat se está tomando muy en serio esto de que hay que atacar todos los flancos, me explico. La movilidad está cambiando, nos lo han demostrado los patinetes, las bicis, todas estas nuevos tipos de movilidad. Van a sacar dentro de poco el e-born, vehículo eléctrico, tipo el ID3, tipo familiar, para la familia, precio contenido. Sí. Van a sacar también por parte de Seat, en este caso, el pequeñito de la familia también a un precio muy asequible, el Mi.
Sí.
Ya están con los patinetes. Tendremos el Minimo, que ese es el vehículo para el car sharing de dos plazas, urbano, que también están trabajando con él. Y ahora nos descubren la e-scooter concept.
Bueno, pues nos quedamos...
La fecha, apunta la agenda, la 19
de
noviembre.
Sí. Queda apuntado, queda anotado. De Diego, que está aquí el maestro Casanova, ¿quién no vamos a hacerle esperar más?
Oye,
hombre, que además es que está sudando la gota gorda el tío.
Por favor, sacar una foto...
Sí.
No es disfrazado, porque él no se disfraza, él se viste de Spiderman.
Atención, redes sociales, voy a pasar la fotografía, si puede ser, es que no lo sé, si me va a permitir o no, y voy a... para que la vea la gente.
Porque Eduardo Casanova no se disfraza de Spiderman, él se viste de Spiderman.
Exacto, ahí está. Enseguida hablamos con él. Gracias, de Diego. Un abrazo.
Un abrazo.
Hasta luego, mañana nos vemos. David y Diego, el hombre de las 3Ds. Enseguida nos disfrazamos, nos vestimos de autobús de dos pisos con Eduardo Casanova. Pero antes voy a cantar. Venga, vamos.
Si un Volkswagen te quieres comprar,
a Volcenter te tienes que acercar.
A Volcenter ya lo sabes, a Volcenter ya lo sabes, en Volcenter tu Volkswagen hallarás.
Volcenter, pista de silla.
Esta cuña de radio no es igual que las demás. Mi voz no es aterciopelada, no hay un temazo que acompañe mis palabras y ningún efecto de sonido intenta dar más fuerza a lo que estoy diciendo. Si aún así sigues ahí, es que eres de los nuestros. Honda Civic Elegance por 21.150 euros y 5 años de mantenimiento incluido. Honda Civic. a donde te lleva lo diferente.
Center Auto, Avenida Usias Mar 186 en la pista del motor y Avenida Tres Cruces en la Avenida del Automóvil.
Y aquí otro miércoles, ese día en mitad de la semana en el que puedes ir al cine o puedes disfrutar de un planazo de cine y cena en familia de la mano de tu BMW X3. Descubre en BMW.es las condiciones especiales de la gama X de BMW, la gama sub más completa. Elige tu mundo, elige tu X.
Infórmate en Engasa o en su web engasa.bmw.es.
Pues Ale, nos vamos con Engasa, con BMW, como dice, al cine. Arroba L de Cruces, el Twitter, para cualquier mención y para, si nos deja Casanova, hacerle la fotografía de Spider-Man. ¿Cómo ha entrado usted por la ventana, Eduardo? ¿Cómo lo ha hecho?
¿Me puedo quitar la máscara?
Sí. Sí. El resto no te quites nada. Quédate como estás, ya, no más, ¿eh? Solo la máscara.
Muy bien.
Solo la máscara, ¿eh? ¡Casanova!
¿Qué tal? Buenas
vamos
tardes.
Vamos a hablar de Spider-Man hoy.
Efectivamente, sí. Spider-Man lejos de casa, porque hay muchos Spider-Mans.
¿Hay muchos?
Y todos están en este. No, esto me lo acabo de inventar
¿Y este es bueno o es malo?
Está bastante bien. La verdad es que Marvel no deja de sorprender. Y bueno, pocos meses después de haber estrenado Los Vengadores Endgame, presentó esta película dentro del universo que mejor domina, a cargo del superhéroe más leído de su factoría, que es Spider-Man. Yo creo que la cinta engancha desde el primer minuto, pero sobre todo tengo que subrayar que lo que funciona en esta película son las subtramas, es decir, una historia que tiene en clave de comedia juvenil y otra que transcurre en tono romántico, por así decirlo. Pero lo que es el argumento central vinculado a la acción falla bastante. Empieza de una manera muy prometedora, muy impactante, pero conforme se va desarrollando, a mí no me acabó nada de gustar esa parte.
Bueno.
Pero una cosa por la otra, ¿eh? Las gallinas que entran por las que salen, y al final, en conjunto, la película está bien. ¿Qué nos cuenta? Bueno, pues Peter Parker está dispuesto a dar descanso a Spider-Man durante un viaje de fin de curso por Europa con sus compañeros. Además, quiere aprovechar el viaje para acercarse a la joven o a la chica de sus sueños, que es MJ, Mary Jane. Pero esos planes tan felices saltan por los aires cuando, estando en Venecia, emerge de los canales una bestia acuática demoledora. Tras recibir la llamada de Nick Furia, pues deberá colaborar, en este caso, con otro personaje enigmático llamado Misterio. Los dos se embarcarán en una arriesgada misión en donde él intentará no despertar sospechas entre sus amigos acerca de su verdadera identidad o de su doble identidad. Pero serán también sus compañeros quienes se vean en serio peligro. La frescura y el humor, capaz de provocar varias carcajadas, recorren los compases iniciales de esta película, que se va a los 130 minutos. Y aun manejando bastante bien estas parcelas, ese tono se ve alterado por la aparición de esa criatura asoladora que comentábamos antes. A partir de ese instante, pues la película, de la mano del protagonista, toma pues otros aires, ¿no? Pasa de un aire muy desenfadado, muy juvenil, a ser una película propiamente de acción, donde van confluyendo los diferentes hilos argumentales. Flojea notablemente al destapar el trampantojo o artificio que sostiene la trama. Yo creo que en el cómic esto quedará muy bien, pero trasladado al cine, visualmente la forma en que plasma que hay una serie de recursos tecnológicos muy increíbles que provocan todo lo que estamos viendo en la pantalla, como que a mí me queda muy, muy distante de cualquier atisbo de verosimilitud. O sea, no me lo creo, en definitiva. Como protagonista tenemos a Tom Holland, que es un actor que va de humilde e ingenuo por la vida, pero bueno, se gana al público así. Es una buena estrategia. La verdad es que creo que es un Spider-Man muy acertado. Tú dices que sí porque has visto a Tom Holland.
No. Yo digo que sí porque lo que más resulta creíble es el Spider-Man este pegándose por las paredes. Esto, pero además todo es ciencia ficción, ¿no?
Sí, es lo que más me creo es Spider-Man.
Como digo,
sí.
Porque no se lo cree usted.
Sí, es lo que menos me creo es esto, ¿eh? La parte en que justifica todo lo que es el lado oscuro de la historia, ¿no? Los villanos y demás.
Vale.
Tom Holland, que empezó a darse a conocer como uno de los hijos de la familia protagonista de la película Lo Imposible, de Bayona. Luego lo hemos visto en El Corazón del Mar, haciendo también de Hombre Araña en la película anterior y en Los Vengadores. Tiene ahora 23 años, es un gran aficionado al fútbol y concretamente es hincha del Arsenal. Y empezó su andadura profesional en los escenarios británicos, haciendo el papel protagonista de Billy Elliot, con tan solo 12 años. Y dice que los movimientos que aprendió allí, en ese papel, bailando y demás, le ha servido un poco de inspiración a la hora de encarnar a Spider-Man y subirse por las paredes. Bueno, esta vez le hace un poco de sombra una actriz y cantante que está muy de moda ahora entre el público adolescente, que se llama Zendaya, que también aparecía en la película Grand Showman. Yo como cantante no la conozco mucho, pero como actriz la verdad es que veo ahí una carrera prometedora. De hecho, va a protagonizar la nueva versión de Dune, que se estrenará el año que viene. No sé si te acuerdas de Dune, aquella película de los años 80 de ciencia ficción y demás. También en el reparto tenemos al polifacético Jon Favreau, que es un actor que ha aparecido como ayudante de Tony Stark, que ha hecho comedias como El Check, que aparecía también en El Lobo de Wall Street, pero que igual es actor que se pone detrás de la cámara y dirige, por ejemplo, las películas de Iron Man, que las ha dirigido él mismo, aparte de tener un pequeño papel, y también es el director de dos de los últimos éxitos de Disney en clave de animación digital, que son El Libro de la Selva y El Rey León. En sus últimas versiones, El Rey León muy cercana todavía, fueron dirigidas por Jon Favreau, que cuando aparece en pantalla casi siempre asume registros cómicos. Tenemos a Samuel L. Jackson haciendo nuevamente de Nick Furia. Está también Jake Gyllenhaal, que es un actor muy conocido y de gran reputación. Lo hemos visto en películas como Prisioneros, Brokeback Mountain, Everest, Zodiac, y que yo creo que no ha entrado con demasiado buen pie en esta franquicia de Los Vengadores, o en este caso de Spider-Man de la Marvel. Tiempo tendrá, si acaso, para mejorar, veremos. Y también Marisa Tomei, que hace de tía de Peter Parker y que tiene pues también un registro con matices muy cómicos. Yo creo que en la película en su conjunto no defrauda. Y atención, si no la has visto, Vicente,
no,
porque como suele ser habitual en Marvel, hay escenas de propina escondidas en los títulos de crédito del final. Escenas, en este caso, sorprendentes, imprevisibles y diría que imprescindibles. Como también es imprescindible no ver esta película, Spider-Man Lejos de Casa, antes de Los Vengadores Endgame, porque la película empieza destapando algunos acontecimientos clave, algunas sorpresas que tenía la última película de Los Vengadores. Así que si vas a ver Los Vengadores Endgame, no veas antes Spider-Man Lejos de Casa, aunque esto que estoy diciendo a los aficionados se le trae un poco al pairo, porque siguen todas las películas tal como se van estrenando, ¿no? Vale. Es lo que hago yo también.
Me has preocupado, ¿eh? Estoy preocupado, no sé.
Sí, es que como a ti te veo como un gran aficionado a los superhéroes del cómic. Bueno, parte del motor.
A ver.
Parte del motor. La película en su tramo final transcurre en Londres. ¿Y qué tenemos en Londres? Pues lo primero que vemos en Londres, que nos llama la atención, son los autobuses de dos pisos, los conocidos como Double Decker, que son todo un icono de la ciudad. Y es en uno de estos autobuses donde al final de la película se sube Peter Parker con todos sus compañeros de clase. Bueno, en este caso, un autobús de dos pisos turístico, de los que vemos también en nuestra ciudad. Los primeros autobuses de dos pisos datan de principios del siglo XX, eran más pequeños que los que conocemos ahora, y tenían siempre la parte superior descubierta. Concretamente, en 1921 aparecieron los llamados London General, que además respetaban los máximos permitidos por la legislación de la época en Inglaterra. 8,5 toneladas de peso y una capacidad máxima para 54 pasajeros. Luego, en el año 38, se pusieron en marcha los Regent, que fueron cambiando de aspecto hasta llegar al vehículo más emblemático de cuantos autobuses de dos pisos han circulado por las calles de Londres, que es el Regent 3, popularmente conocido como Route Master, que tiene la parte trasera abierta con un cobrador y una escalera que sube a la parte superior ya cubierta, y luego tiene aparte la cabina del conductor aislada del resto de pasajeros. En su momento, durante muchos años, a estos autobuses se podía subir en marcha, por la parte de atrás. ¿Qué pasa? Que cuando acababa el año se contaban varios accidentes y algunos mortales. Y este modelo fue retirado en diciembre de 2005. Muchas de las unidades que habían circulado como servicio público pasaron a destinarse a autobuses turísticos. Aparecieron otros vehículos de dos pisos más modernos, que incluso pues estaban adaptados para personas con movilidad limitada, para subir carritos de bebé. Para los más nostálgicos hay que decir que, coincidiendo con las Olimpiadas de Londres de 2012, se volvieron a diseñar nuevos Roadmaster, en este caso movidos por energía solar, que volvieron otra vez a las calles de Londres con ese diseño que recordaba a los clásicos. Hay que decir que esos Roadmaster nuevos de las Olimpiadas de Londres pertenecían a la empresa Aston Martin y fueron diseñados ni más ni menos que por Norman Foster, eso sí, siendo muy fiel al diseño original. Hoy en día los autobuses tienen una capacidad para 65 pasajeros, tienen una altura de 4 metros y medio, o sea que una persona de 1,90 puede pasear por ahí tranquilamente sin darse con el techo, que es lo que me pasa a mí de vez en cuando. Hay casi 1.300 unidades en Londres, y si vas a Londres, acuérdate de comprar el billete antes de subir, ¿eh? Puedes comprar también un bono,
sí,
un bono de 5 libras para estar todo el día de autobús en autobús, y si vas una semana, pues por 21 libras también puedes hacer lo mismo.
Bueno, pues no hemos subido al autobús.
El director de la película, sí, si quieres que te cuente algo, sí, más, sí, es, sí, claro, John Watts, que también dirigió la primera de esta saga, Spider-Man Homecoming. Que, bueno, la película costó 160 millones de dólares, pero actualmente, hasta ayer, había recaudado 1.130 millones. Está rodada en Venecia, en Praga, en Nueva York, Berlín. Pero atención, porque algunas imágenes de la Venecia destruida, que aparecen al principio, están rodadas en el pueblo viejo de Belchite, en la provincia de Zaragoza, ese pueblo que fue demolido por la guerra civil, sí, y luego construido en un emplazamiento cercano. Ahí se rodó gran parte de, o una parte, no gran parte, una parte de esta película. En cuanto al traje, el traje que llevo yo hoy puesto, pues bueno, es un traje nuevo para Spider-Man.
Sí.
Hay dos trajes nuevos en esta película, uno negro, para que transite por las noches sin ser visto, camuflado, y otro que aparece al final, que es este mismo, que yo llevo, que es rojo y negro, que representa una evolución del superhéroe, porque además tiene unos lanzadores de telarañas mucho más pequeños y ágiles. Pero el que mola de verdad en esta película es el traje de Misterio, porque se parece al de los cómics, con esa pecera casco, o casco pecera, que se ha reconstruido digitalmente, con los antebrazos de metal, con la capa, con la cuadrícula del torso. Es decir, es muy fiel a la versión original. Y en esta película no hay cameo de Stan Lee, porque ya falleció en 2018 y la película está dedicada a Stan Lee y a Steve Ditko.
Bueno, pues tenemos una heroína. Spider-Man no sería nadie sin la heroína.
Efectivamente.
La rubia heroína, María José Alonso. Buenas.
MJ.
¿Cómo estás, María José? ¿Bien?
MJ, dice. Buenas. Oye, era para verte, ¿eh? Despido.
Mira, yo le he hecho la foto, pero no sé si subirla, ¿eh? No sé si subirla.
Adelante, adelante.
Venga, va, por favor, trending topic. Venga, súbela, súbela. Sí, sí.
Bueno, bueno. Yo voy a hacer una cosa. Yo la voy a subir, pero la voy a subir el domingo porque va a venir, creo que, al Motorrock.
¿Así?
Sí, sí. Sí, de Spider-Man, me ha dicho.
Sí.
El Motorrock que vamos a tener, bueno, entre otras muchas cosas, obviamente a Casanova de Spider-Man, pero tenemos otros acontecimientos. Cuéntanos.
Sí, sí. Oye, que podía ir lanzando, ¿no?, la telaraña e ir atrayendo a gente el domingo.
Bueno,
ahí estaremos. Todo el mundo, venga, va, todos al Parque Albán a partir de las 8:30 de la mañana. Ay, y aquello, venga, todos allí, a full, a tope.
Exacto.
No, pues muy bien, la verdad es que un éxito, se está moviendo mucho en redes sociales, la gente pregunta que si se puede hacer también las inscripciones en el circuito directamente, porque antes van a hacer una rutilla y tal, sin problema, les hemos dicho que sin problemas, a partir de las 10:30 de la mañana habrá un punto de inscripción también allí en el circuito. Bien. Recordar, como bien decíamos ayer, que este año será la ubicación además mucho más sencilla, más fácil de acceder, nada más entrar por la puerta principal del circuito, a mano derecha, ahí estará toda la zona de Motorrock.
Muy bien.
Que hay mogollón de regalos para sortear, pero cuando digo mogollón es que son mogollón de regalos para sortear, que dentro del ticket entra, como no, la paella, la bebida, los sorteos, las dos vueltas, una vez que han finalizado las pruebas,
carreras, sí,
efectivamente, porque hay carreras, que esa es otra, va a haber un ambientazo espectacular, será cuando se entre y se den las dos vueltas al circuito Ricardo Tormo.
Será el domingo, será el 10, será el Motorrock y el Botorrock, las dos cosas.
Va a haber día para todo, a las 8:30 Motorrock,
así
a las 10 camino al circuito, y por la tarde, después de las dos vueltas, allá son las 4:30, 5:45, todo el mundo a Valencia para el Motorrock.
Gracias, Alonso. María José, el Motorrock este domingo.
¿Quiere conseguir rápidamente una cita previa para pasar la ITV de su vehículo? En ITV de Levante podrá conseguirla en nuestros centros de Masalfasar, Campanar y San Antonio de Benajever. Solicítela ya a través de la web laitv.com o en el teléfono 963 01 34 34. ITV de Levante.
En Juan Ginera abren de 7 a 8.
¿Solo una hora?
No, de 7 de la mañana a 8 de la tarde.
¿Pero quién va tan temprano?
Nosotros, ¿por qué crees que te he despertado? Peugeot Juan Giner abre de 7 de la mañana a 8 de la tarde sin parar. Juan Giner, Pérez y Valero 31, Valencia.
En Vedat Mediterráneo seguimos creciendo en experiencia. Gracias a nuestros clientes, ahora amigos. Seguimos en Catarroja, Torrent y Almusafes. Vedat Mediterráneo, tu concesionario Ford.
Eduardo, consejito para ir al cine, venga.
Pues mira, la vi en San Sebastián, me encantó, se me hicieron cortas o no demasiado largas las 2 horas y media, así que recomiendo Cine Español, La Trinchera Infinita. Si has visto Mientras Dure la Guerra, ahora tienes que ver La Trinchera Infinita, que es otra de las grandes películas españolas de este año. Un dramón, pero muy bien.
¿La han estrenado ya o se estrena?
Pasado viernes estrenó.
Sí, o sea que la podemos ver ya.
Ya la puedes ver.
Gracias, Casanova. Hasta luego. Crítico cinematográfico de esta casa, COPE más Valencia, Eduardo Casanova, a las 4 de la información. Y después, Carles Villeta con todo el show de la tarde en COPE más. Saludos, amigos. A disfrutar de la tarde y ya saben, en un instante, Carles Villeta.